Pues hermanos, hay varias cosas en mi corazón para compartirles aún, pero bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a ir en esta hora. Padre Celestial, te pido para que tu palabra no vuelva vacía en esta hora. Sé que tal vez para mí ya son familiares algunos de estos pasajes. Y para muchos de mis hermanos aquí. Pero oro para que tu Espíritu Santo y tú, oh Dios, nos guíes a toda verdad y nos hagas ver la gran necesidad en nuestras vidas del Espíritu Santo y cómo vemos a tus hijos en las Escrituras siendo dirigidos. Y aun como nuestro hermano oraba esta mañana, que la llenura del Espíritu Santo es un mandato. Porque el apóstol dijo, sed llenos del Espíritu. Bendícenos, Señor, en esta hora, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, quisiera continuar con el estudio que iniciamos esta mañana con respecto a la persona del Espíritu Santo. Les invito a Lucas, capítulo 24. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo siguiente, en Lucas 24, cuando apareció a ellos, según el relato de Lucas, esa misma noche que fue resucitado, o ese mismo día, en la noche que fue resucitado, les dice en el versículo 44 de Lucas dice, y les dijo, ¿se acuerdan que comió con ellos un pez asado? ¿Sí? Y un panal de miel. Y comió delante de ellos. Y el versículo 44 de Lucas 24 les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y una de las cosas que vemos del Señor Jesucristo en este último capítulo de Lucas es cómo Él abrió las escrituras para sus discípulos. Lo vemos, lo acabamos de leer ahorita en el versículo 45, Lucas 24, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y también se nos menciona la narración de los caminantes a Emaús. ¿Se acuerdan? Y cómo el Señor les mostró con las Escrituras lo que decían acerca de Él. ¿Se acuerdan de eso? Mire lo que dice en el versículo 25 de Lucas 24. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, perdón, en todas las escrituras lo que de él decían. Y aun cuando lo reconocieron, cuando partió el pan y dio gracias delante de ellos, fíjese, y desapareció de su vista, versículo 31, les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Y qué se decían uno al otro, estos dos caminantes? Versículo 32, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, qué cosa? Las Escrituras. Entonces el Señor les declaraba las Escrituras, les abría las Escrituras y versículo 45, les dio entendimiento, ay, perdón, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque va a haber una transición. Ahora Cristo va a ascender, ¿sí? Pero no los va a dejar huérfanos. Mandaría al Consolador, el cual les guiaría ¿a qué? A toda verdad y abriría las Escrituras. Entonces, una de las bendiciones de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y precisamente cuando estamos en una comunión correcta con el Espíritu, en una vida, ¿verdad?, donde no hay, pues nos hemos rendido al Señor, no hay un pecado deliberado, y estamos en comunión con el Espíritu, una de las cosas que el Espíritu Santo nos da es discernimiento para comprender las Escrituras. Esta es una bendición, y para eso lo necesitamos. La vida del cristiano no puede, o sea, depende de la palabra de Dios, y necesita la comprensión de la palabra del Señor. Hay momentos de desánimo como estos caminantes de Emaús. Hay momentos en los cuales no entendemos lo que está pasando y necesitamos ir a las Escrituras y para ello necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuánto usted y yo buscamos las Escrituras? ¿Cuánto dependemos de las Escrituras? Terminábamos la clase de la Escuela Dominical esta mañana diciendo esa una frase muy interesante, ¿verdad?, que decía, y era protección de los falsos profetas, dice, bienaventurado es aquel que ora sobre su Biblia y sabe distinguir la diferencia entre la verdad y el error. ¿Qué significa que ora sobre su Biblia? Bueno, que el cristiano que abre su Biblia, ¿verdad?, lee la Biblia, ora, ¿verdad?, sobre su Biblia para, Señor, guíame, ¿qué quieres enseñarme a través de este pasaje? ¿Y quién nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios capítulo 2, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que conoce las cosas secretas de Dios y que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, perdón, ¿sí así dice? Ajá. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. ¿Y luego qué dice? Ahí me estoy confundiendo, no quiero citarlo incorrectamente. Creo que dice así, creo que lo estoy citando bien. Es el 2:9. Sí, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces es una bendición para nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y esto, seréis investidos de poder desde lo alto. Sí, para dar testimonio, para ser testigos, pero también para poder comprender las Escrituras. Así como el Espíritu Cristo se le apareció a ellos y para que ellos confiaran de que era de carne y hueso y comió delante de ellos y comió panal de miel y el pez asado, de esa manera, hermanos, es una realidad la presencia real del Espíritu Santo en nuestras vidas y podemos tener comunión con Él. Bueno, también otra cosa que vemos con respecto al Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1, mire por favor, Hechos capítulo 1, versículo 2, nos dice estas frases, pues son, lo que he deseado es, lo que he querido hacer es ver, sencillamente trazar y presentar delante de ustedes las frases bíblicas y donde vemos realmente la persona del Espíritu Santo gobernando, ¿verdad?, las acciones aún del Señor Jesucristo. Miren Hechos 1:2. Hasta el día, dice el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, Hechos 1:1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, dice, después de haber dado mandamientos, ¿y qué dice? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dar mandamientos por el Espíritu Santo. Qué importante frase, ¿no? ¿Verdad? Aún, ¿qué mandamientos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Bueno, ¿a qué guía el Espíritu? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ahora, otra cosa con respecto a Cristo y el Espíritu, lo encontramos en Hechos 10. Vayan por favor ahí, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro está en casa de Cornelio y está hablando del Señor Jesucristo, les dice lo siguiente, en Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38. Hechos 10, 37 y 38, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y luego dice el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque, ¿qué dice? Dios estaba con él. La presencia del Espíritu es lo mismo que Dios estaba con él. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, si Cristo llevó a cabo la obra de Dios de esta manera, ¿cuánto más nosotros no necesitamos la dirección y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. Espero que lo veamos, hermanos, y oremos. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, para que lo que hacemos a manera individual, familiar y aún como iglesia sea siempre lo que es el sentir del Espíritu. Dios nos ayude. Y bueno, hay muchos otros más versículos y vamos a verlos. Ahora, hay otra cosa con respecto al Espíritu Santo y Cristo, y es esta, que se nos dice en Hechos 2:33, que Cristo derrama el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Miren Hechos 2 y versículo 33. Una de las bendiciones o garantías o cosas que nosotros podemos apropiarnos es el hecho, pues, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas derramado. Dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué puede derramar el Señor su Espíritu sobre toda carne? Porque ya Cristo satisfizo la justicia del Señor y Cristo obtuvo el Espíritu Santo como un don del Padre. Recuerden que el Espíritu Santo es la promesa de ¿quién? Del Padre. Esa promesa del Padre que Cristo, podemos decir, la gana o satisface al Padre, y el Padre le entrega el Espíritu Santo a Cristo. Y entonces Cristo derrama sobre sus discípulos al Espíritu Santo. Él dijo, no os dejaré solos, os enviaré otro Consolador. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 33. Dice, voy a leer desde el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, Jesús, exaltado por la diestra de Dios, y creemos se refiere al hecho de que fue ascendido a los cielos, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu Santo. O sea, Él la recibió del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos veían, ¿verdad? Y los oían hablando en otras lenguas las maravillas del Señor. Ellos estaban viendo las manifestaciones del Espíritu. Pedro viene y les dice, esto es el cumplimiento de lo que dice Joel, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Pero este Jesús al que crucificaron, ahora Dios lo ha resucitado, lo ha exaltado, se le ha dado la promesa del Padre y Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que está en las manos del Señor Jesucristo derramar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es una provisión que es para nosotros. Miren por favor Efesios capítulo 4, en este mismo contexto, en Efesios capítulo 4. Miren lo que dice. Cuando está hablando de que debemos, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Versículo 3, Efesios 4, versículo 4, un cuerpo y un Espíritu. Y luego el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿qué se refiere con esto de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad? Bueno, aquí nos explica, dice, eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esos son los dones. Entonces, con su victoria en la cruz y obviamente su victoria sobre la muerte, Cristo compró la redención de todas esas almas que estaban en el seno de Abraham y él, y de todas las almas, ¿verdad? ¿Verdad? Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Llevó consigo, cuando fue exaltado por Dios, fue ascendido, llevó consigo todas las almas que estaban en el seno de Abraham, esperando la redención, la entrada al cielo. Llevó cautiva la cautividad y parte de lo que ya leíamos en Hechos 2:33, de la garantía de su obra en la cruz, es que ahora puede dar dones, ¿a quiénes? A los hombres, pero ¿qué clase de dones? Esa promesa del Padre que fue dada a Él y que ahora Él puede derramar. Y parte de estos dones que Cristo da es que Él constituye pastores, maestros, ¿verdad? Habla de apóstoles, habla de profetas, ¿verdad? Y aún estos hombres que a través de los años Dios ha usado, capacitados por el Espíritu Santo, para ministrar al cuerpo de Cristo. Entonces, ahí tenemos esta posibilidad y esta garantía, por usar una expresión, esta provisión, esta promesa para nosotros que Cristo puede dar. Amén. Así que podemos orar al Señor, al Padre, Señor, dame tu Espíritu. Y no hay nada que lo impida. En cuanto a la provisión, ya está la provisión. Lo que lo puede impedir es mi vida, mi pecado. Ahora, aún Cristo, mire esa frase ahí en Efesios capítulo 4, versículo 9, dice el 10, perdón, el que descendió, Efesios 4, 10, es el mismo que también subió, ¿y qué dice? Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él aún tiene poder sobre todo principado, sobre toda potestad, ¿sí? Y Él puede capacitarnos para llevar a cabo su voluntad. Entonces es una provisión que está allí, hermanos, para nosotros y que creo que hemos menospreciado o hemos dejado de aprovechar. Pídale al Señor que le llene de su espíritu cada. cada momento. Amén. Ahí está la provisión para nosotros en Cristo. De esta manera concluimos lo que es la relación del Espíritu Santo con Cristo. Y quisiera ir a, y hay muchas, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo a favor de los creyentes? Otra vez, a través de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las obras del Espíritu Santo a favor de los creyentes? Y aquí lo que voy a presentarles es sencillamente desde el Nuevo Testamento, los Evangelios, y a través de el Nuevo Testamento, las obras que vemos de Cristo a favor de los discípulos. Una de las primeras cosas que nos menciona es que el Espíritu Santo habla o nos capacita para hablar y decir lo que tenemos que decir en momentos específicos. Dice la Biblia, Mateo capítulo 10, versículo 20, aún en momentos cuando estamos delante de gobernantes, delante de situaciones, el Espíritu Santo capacita. Mire lo que dice Mateo 10, 20. Voy a leer Mateo 10, 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores, reyes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os disculpen. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque disculpen. En aquella hora, dice lo que dice, os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Gracias a Dios por esto. Ahora, esto es una realidad aún en situaciones que nosotros habremos de afrontar. Tal vez no estaremos delante de reyes y de gobernantes, pero tengo que tratar una situación. No quiere decir que no debo meditar en ello. No quiere decir que no debo ver algún principio bíblico de por qué debo decir esto. Pero finalmente, a la hora de expresarlo, debo ponerme en las manos del Señor y del Espíritu Santo para que Él me dé las palabras indicadas para hablar. Y esa es también una bendición. Amén. Esto es una provisión para el creyente. Y varias veces se menciona en la palabra del Señor, pero vea Hechos capítulo 4, versículo 8, en este mismo contexto de que Él habla por ellos. Hechos 4, 8, por favor. Hechos capítulo 4 y versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a hablar Pedro. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Digo, nosotros estamos a lo mejor familiarizados con estas palabras de Pablo, de Pedro, pero yo no sé si Pedro decía, bueno, ¿cómo fue que dije todo eso? De una manera tan elocuente. No es algo que Pedro dijo, a ver, ¿qué digo? Déjeme saco mi hojita donde tengo escrito todo esto. No, el Espíritu Santo le dio. Amén. Y mire lo que dice el 13. Entonces viendo, ¿qué cosa? El denuedo, el arrojo, la valentía, la intrepidez de Pedro y Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Nosotros podemos estar con Jesús. en comunión con el Espíritu Santo. De tal manera que cuando hablamos, ¿sí?, podemos hablar la palabra con denuedo. Hay una parte en Hechos capítulo 4, aquí mismo también, en el versículo 31. Mire, Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Por eso hablábamos de orar. Ellos oraban para que el Señor les capacitara, les diera palabra, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra, y oraron. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Habla por ellos, habla por ellos. Por supuesto, otra obra es que les hace nacer de nuevo, que no naciere del agua y del espíritu, ¿verdad? Otra cosa que vemos aquí en la Biblia con respecto a la obra del Espíritu Santo, y bueno, no quiero tomar a la ligera cuando digo les hace nacer de nuevo, lo enfatizábamos esta mañana, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No somos salvos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y sí, ese pasaje es muy interesante porque nos habla de dos palabras. Una es la regeneración y otra es la renovación por el Espíritu. La regeneración es un engendramiento, un nuevo nacimiento. Y la renovación es una nueva vida. Y esas dos palabras indican el nuevo nacimiento y la obra precisamente de transformación o de santificación de la vida del creyente a través del Espíritu, no por obras, no por obras. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora hay un pasaje que pues está aquí en la Biblia, y en Juan capítulo 7, y no quiero dejar de mencionarlo, porque la Biblia menciona esto, Juan 7:37, y usted lo va a recordar, Juan 7:37 al 39. Dice el Señor, Juan 7:37, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Usted tiene sed? ¿Usted necesita saciar? ¿Usted necesita dirección? ¿Usted necesita saciar una necesidad? ¿Usted necesita discernimiento? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una de las provisiones en el desierto fue cuando tuvieron sed. El Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca. Es un tipo, la vara de Moisés de la cruz de Cristo, golpeando la roca que es Cristo, y Cristo al morir por nosotros, y como decíamos hace rato, obtuvo la promesa del Padre, ¿sí? Y ahora derrama esos ríos de agua viva. Cuando dice allí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, crees en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y bueno, ahí en la exégesis pudiéramos decir, ¿de dónde, de quién corren ríos de agua viva? ¿Es del cristiano, corren ahora en su vida ríos de agua viva? ¿O es Cristo de quien corren estos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, que está disponible para todos los creyentes? Bueno, personalmente veo que es ambas cosas. Es ese Espíritu Santo que en Cristo obtengo para mi vida y que ahora en mí puede ser de bendición o de influencia para otros. Para otros. Entonces, yo puedo venir a Él. Yo puedo pedirle a Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque de su interior corren, ¿qué? Ríos de agua viva. Es como la cuando Cristo habló con la samaritana, ¿verdad? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él, como dice aquí la Escritura, ¿verdad? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es un agua corriente, una agua como de un pozo que está completamente dando saciedad y saciando y guiando y bendiciendo. Y ese es el Espíritu Santo, viene del Padre a través de Cristo para nosotros. Ahí está. Es una provisión, es una promesa para mí. Puedo ser lleno. Puedo ser relleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahí está. ¿Tiene sed? Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y vemos aún en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, luego fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 4, y luego vemos esas rellenuras. Y luego en Efesios capítulo 5 y 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No te dejes llevar por aquellas cosas que te quitan la sobriedad, porque es disolución, una vida disoluta, una vida de rebeldía. No busques eso. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y decía nuestro hermano, es un mandato, porque ahí está en un imperativo. Tres aspectos del verbo allí. Sed llenos del Espíritu. Es tiempo presente. La necesidad de una llenura continua. Está en el modo imperativo. Tiempo presente, modo imperativo, es un mandato. Sed lleno. Y algo muy interesante que está en la voz pasiva. Y la voz pasiva en el verbo es que el sujeto recibe la acción. Quien llena es el Señor. Pero ¿por qué me lo pide si Él es el que lo hace? Ese imperativo es: debo estar dispuesto, rendido, Señor, yo lo necesito. Si tienes sed, vengo a ti, Señor. Oro, quiero esta llenura continua del Espíritu Santo. Es tiempo ya de dejar de embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Es tiempo de despertar del sueño, como dice ahí Efesios capítulo 5. Es tiempo ya de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Es tiempo de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo necesitamos en las áreas de relaciones aún más íntimas en nuestras vidas, que es con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros patrones, que viene allí, ¿verdad? En Efesios 5, ¿verdad? Con nuestros padres, hijos y todo lo que dice ahí, y habla de la relación entre el esposo y la esposa. ¿Qué se requiere? La llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí la necesidad y la provisión del Espíritu en este Cristo, que de su interior corren ríos de agua viva. Él no negará el bien, dice, creo, es el Salmo, si mal no recuerdo, es el 84 o el 9, no me acuerdo el Salmo, pero es: Él no negará el bien a los que andan en integridad. Gracias a Dios por esta verdad. Pero también en Juan capítulo 14 nos dice que el Señor Jesucristo enviaría a sus discípulos, Juan 14, 17, mire lo que dice así. Voy a leer el versículo 15, dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Es un título del Espíritu. Es el Espíritu de verdad, guía a la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu de verdad que está en nosotros, mora con nosotros y estará en vosotros. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros, Él quiere morar o quiere llenar todo lo que es nuestro ser. Y este Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos guía a toda verdad. Es esa obra del Espíritu, ¿verdad?, para nosotros. Versículo 26, ahí en Juan 14, mire lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice?, os enseñará todas las cosas. Necesito el Espíritu Santo para ser instruido. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les enseña y les recuerda las cosas que Cristo ha dicho, el Espíritu Santo, a los creyentes. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo al creyente. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez esa expresión, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra obra del Espíritu es que guía al creyente a toda la verdad. Es el Espíritu de verdad. Y aún hace saber cosas que han de venir. Por supuesto, cuando habla aquí el Cristo, está hablando del Espíritu Santo que vendría, y el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, ¿verdad? Pero creo que la misma obra del Espíritu Santo continúa, que ahora usa las Escrituras para poder entenderla y para darnos discernimiento para saber las cosas que han de venir y cómo tener la verdad para nuestras vidas. Entonces, quiero que, es mi deseo, hermano, que tanto usted como yo veamos la gran necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es una provisión para nosotros. Y es real. ¿Amén? Amén. Es real. Lo sabemos, les bautiza y los llena con su presencia controladora. Les bautiza y les llena con su presencia controladora. Hechos 1:5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados, puestos en el ambiente del Espíritu que controla. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu. Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y se quedaron atónitos, dice el versículo 45 de Hechos 10, de que se derramase también sobre los gentiles el don del Espíritu Santo. Les llena, les puede llenar, les puede controlar. Les da poder el Espíritu Santo para dar testimonio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios ha prometido derramar su Espíritu, bueno, sobre toda carne. Les capacita para hablar la palabra de Dios. Hace ratito les decía que con todo de nuevo hablaban. Les capacita para servir a Dios. En Hechos 6, cuando escogieron a 7 varones para que ayudasen el ministerio, dice el versículo 3 de Hechos 6, los apóstoles dijeron a la iglesia, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. 5, Hechos 6, 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en el versículo 10 no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y Hechos capítulo 9 y versículo 17, cuando Pablo fue salvo y estaba allí en Damasco, en una casa, esperando la dirección del Señor, antes de empezar a predicar y llevar a cabo su ministerio, él ya había sido salvo. Fue salvo ahí camino a Damasco. Ahora estaba en Damasco 3 días y tenía que esperar lo que se le tenía que decir. Y vino Ananías y en Hechos 9:17 le dice, dice la Biblia, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Pablo necesitaba ser lleno, controlado por el Espíritu Santo para servir al Señor. Lo mismo Bernabé, ¿por qué lo enviaron allá a Antioquía? No solamente era un hombre de un hijo de consolación, uno que era tal vez era de Chipre, más apegado a los gentiles, así como ayudó a Pablo, ¿verdad? Y bueno, pero dice la Biblia en Hechos 11:24, dice, lo enviaron allá porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces el Espíritu Santo en su obra con el creyente le capacita para servir a Dios. Y hay otra frase también, la hermana Elsie decía hace ratito, ¿verdad?, que el Señor sigue hablando a su vida para prepararla para su venida o para cuando se vaya con el Señor. ¿Sí? Y ella dice, de alguna manera lo entendí, dice, aún en mi edad yo quiero estar preparada para irme con el Señor. ¿No es cierto? Pues aún el Espíritu Santo en la vida del creyente lo capacita, lo prepara para ir con el Señor. Mire lo que dice en Hechos 7:55. Sucedió un hombre mientras estaba por morir, fue lleno del Espíritu Santo. Y es Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Crujían contra él los dientes, versículo 54. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pudo ver al Señor aún antes de morir, lleno del Espíritu Santo, y entonces arremetieron contra él, lo sacaron, lo apedrearon. Ese hombre murió lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le capacita al creyente para morir con esperanza, con esperanza. Otra obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es que el Espíritu Santo le habla al creyente. Solamente estoy usando las frases bíblicas y yo sé que en ciertas maneras hay ciertas situaciones en el libro de los Hechos que son singulares, que no se repiten, pero vemos que esto que voy a mencionar es algo que puede suceder inclusive ahora mismo. ¿Cómo el Espíritu Santo le habla? No es que escuchemos necesariamente una voz audible, pero hay una impresión que es del Espíritu y obviamente tenemos que probar los Espíritus si son de Dios. Pero cuando Felipe se le dijo que fuera al desierto, el Espíritu, un ángel le dijo que fuera al desierto, cuando estaba en el desierto, iba pasando un carro donde iba el eunuco, ¿se acuerdan? Y mira lo que dice en Hechos 8 y versículo 29. Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu puede hablar. Amén. Yo creo. Hechos 10, 19. Cuando Pedro estaba en casa de Simón el Curtidor y el Espíritu Santo vino y le dijo, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Y en Hechos 11, cuando les está contando su experiencia en casa de Simón el Curtidor y que fue a casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo o el Señor le habló y le mostró ese lienzo con animales inmundos y el Señor le dijo, mata y come, y él dijo, no, Señor. Mire lo que dice en Hechos 11, le está contando el testimonio a los judíos, ¿verdad? Y les dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar cuando vinieron los hombres que envió Cornelio. El Espíritu Santo habla. Y solamente pongo esta advertencia, debemos probar los espíritus que son de Dios, porque el Espíritu Santo no nos va a pedir que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios. Así de sencillo. Otra cosa es que el Espíritu Santo mueve, guía, mueve a sus discípulos. Cuando Felipe terminó de testificarle al eunuco y lo bautizó, dice la Biblia que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y en Hechos 13:4, el Espíritu le dijo a los profetas, a los pastores allí en Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado. Y luego fueron, oraron por ellos, ayunaron y fueron enviados, así dice versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu. Oro que podamos ser guiados por el Espíritu. Y mire, otra palabra, Hechos 9:31, una expresión interesante. Mire, por favor, Hechos 9:31, de la obra del Espíritu en la iglesia. Dice Hechos 9:31, y esto fue después de que Pablo fue salvo. Pero mire lo que dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban o se multiplicaban, y en nuestra expresión, en nuestra versión es, fortalecidas por el Espíritu Santo. La expresión original es, por las consolaciones del Espíritu Santo, las paracleisis. Las consolaciones, y nuestros traductores dice, fueron fortalecidas. Es como alguien que está al lado de uno, ¿sí? Es el paracleto y fortalece, anima, sustenta, capacita, ayuda a la iglesia. Y gracias a Dios por esta obra del Espíritu Santo. Porque a veces, hermanos, dan ganas a veces de tirar la toalla. Pero gracias a Dios por aquel que está a nuestro lado. Y es las consolaciones del Espíritu Santo que nos instan a seguir predicando, a seguir fieles al Señor, recordando que la obra es de Él. Y Él es el que acrecienta, no sé si acrecenta o, para decirlo mejor, multiplica la iglesia. Añada a la iglesia los que han de ser salvos, pero es la obra del Espíritu Santo. También capacita a los creyentes para confrontar el pecado y a los malos. El primer viaje misionero de Pablo, se encontraron con un mago, Elimas, que estaba haciendo tropiezo al a Sergio Paulo, ¿verdad? Y le resistía, Hechos 13:8, le resistía. Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios, pero este Elimas, el mago, le resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Y en el versículo 9 de Hechos 13, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Mire lo que le dijo. Y este estaba Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Para uno pensaría, ay, Pablo se enojó. Está lleno del Espíritu Santo. El celo del Señor puede consumir una persona. Tiene que confrontar un pecado. Cuando alguien está afectando la obra de Dios. Y obviamente, ¿cuánto necesitamos del Señor para que no sean no sea nuestro yo el que gobierne, sino el yo del Espíritu en nuestras vidas. Otra cosa, y voy a terminar con dos más, hermanos, y hay más, pero voy a terminar con esto. En Hechos 15, el Espíritu Santo también, en las obras del Espíritu Santo en el creyente, Hechos 15, les dirige en decisiones trascendentes. Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Era muy trascendente esta decisión. Pero aquí, dice aquí la palabra, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mire que podemos trabajar, podemos decidir en conjunto con quién. Con el Espíritu Santo. Dios ha puesto un liderazgo, Dios ha puesto un padre, Dios ha puesto una madre. Tiene que tomar decisiones trascendentes, puede hacerlo en el Espíritu, en el Espíritu. Y por último, en Hechos mismos, en Hechos, en capítulo 16, hay dos expresiones. Cuando Pablo quiso ir a predicar a Frigia, quiso predicar a la provincia de Galacia, luego quiso ir a Bitinia, y Hechos 16:6 nos dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y aún el Espíritu Santo puede permitir circunstancias que detienen la situación. O sencillamente íbamos para a llevar el Espíritu no nos dejó tranquilos. Así como Pablo no estuvo tranquilo. No recuerdo dónde es que se dice, ¿verdad? Porque no había llegado Tito, ¿verdad? Aunque se le había abierto puerta grande y eficaz. No dejarse llevar solamente por las oportunidades, sino por la dirección del Espíritu Santo. Amados hermanos, todo esto nos enseña, ¿verdad? La gran provisión que tenemos para nuestras vidas en el Espíritu Santo y la gran necesidad, ¿verdad? Para vivir la vida cristiana. Que Dios nos guíe, gracias a Dios, por esta gran provisión del cielo, que es el don del Espíritu Santo.